que adelantas sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino, preciosa, que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto, no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman mil de propina. Apuré la cerveza.
Y cuando pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, les recuerdo que hemos comenzado este programa Radio Vitoria Gaurra Magazine hablando del coronavirus, pero hablando con dos castizarras, con dos vitorianos que acaban de regresar de China. Hablábamos de todas las informaciones que nos llegan y son informaciones muy contradictorias. Las encontramos a través de los diferentes medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales. Y existen como dos corrientes de opinión. Hay personas que piensan que se está exagerando mucho y hay otra corriente de opinión que dice que esto es solamente la punta del iceberg. Pero ¿cuántos mitos existen o cuántas creencias que no son ciertas, Alejandra Aguiluz, existen generalmente respecto a todo, pero también respecto al coronavirus?
Sí, hay desde luego mensajes contradictorios lo que dices, y es por eso que la comunidad científica se ha puesto en marcha para tratar de arrojar luz a toda la información que se está difundiendo desde las redes sociales y desde los medios de comunicación. Y en los próximos minutos vamos a tratar de aclarar las dudas o desmentir los bulos sobre esta infección, un virus cuyos síntomas son similares a los de la neumonía.
Carlos Egea, neumólogo responsable de la unidad del sueño del Hospital Vitas San José. ¿Cómo estás, Carlos? Egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo estáis todos? Qué buen día, ¿no?
Fenomenal.
Sí, soleado.
Creo que sin coronavirus estamos, de momento, Carlos. No sé cómo estás tú. También sin él, ¿no?
Sin él.
Carlos, ¿cómo empieza todo este lío? ¿Cuál es el origen del coronavirus? Porque, claro, de repente nos hemos enterado hace unas semanas, o nos ha llegado, o hemos abierto los ojos, pero ¿cuándo es el origen de este problema? ¿Que nace en China, si es que nace en China?
Es muy curioso porque yo soy neumólogo, no soy epidemiólogo ni me dedico a la salud pública, pero como neumólogo y como causante de problemas respiratorios, me ha interesado muchísimo este tema. Y todo debe empezar, bueno, primero, es increíble cómo toda la sanidad y todas las instituciones globales, nacionales, locales, autonómicas, se han puesto a trabajar para evitar que esto sea un problema muy grave.
Buen día.
Es una pasada como científicos, cómo se ha puesto toda la comunidad que se dedica a la salud y a la atención sanitaria, se han puesto a trabajar de una manera increíble. Esto me recuerda mucho al año 2003, con el virus de la gripe aviar, todo ese lío, que estábamos más asustados que ahora, porque se empezaba, los métodos de diagnóstico eran más lentos, la información mucho más despacio. Y en cambio aquí es que va por delante la información científica a la que cualquier otro imita. Y todo empieza, aunque no tengo muy claro cuál fue el paciente cero, que parece que fue antes de diciembre, daros cuenta que más o menos el 30 de diciembre se anuncia el brote de una neumonía en un grupo de personas que trabajaban en un mercado, que si habéis estado en esos países asiáticos, es muy común trabajar en mercados con animales, etcétera, ¿no?
Sí.
Pues el paciente cero parece que estaba previamente.
Hay mucho desconocimiento, Carlos, en cuanto al tema del contagio. ¿Cómo se contagia el coronavirus?
No, mira, cuando alguien...
Digo, por aquello del miedo, perdón que te interrumpa, por aquello del miedo, lo estábamos contando esta mañana aquí en la radio. Llega la gente de China y enseguida parece que es que nos van a contagiar. Tengo una anécdota que vivió el otro día un compañero y la contamos porque es que es increíble, ¿no? A veces las cosas o la cabeza como nos va a los humanos. Estaba en un bazar chino, en Vitoria, y vio como unas personas, bueno, abrían un paquete de algo que iban a comprar y dijeron, ay, a ver si abrimos esto y nos contagiamos de coronavirus.
Hombre, por favor, pero qué poca evidencia científica. Mira, si hablamos de contagio, es decir, ¿cuánto persona puede contagiar un enfermo además? Figurar que el sarampión, por ejemplo, es 18. Pues este es 1,4 a 2,5, es decir, y el ébola mucho más, y el de la gripe 1,5. Para que os deis cuenta, es un poco más contagioso que la gripe de toda la vida, pero no se parece en nada de momento a el SARS, que era muy alto, al ébola, al sarampión. Es decir, dimensionemos las cosas. Y luego, que el germen no vive más allá de un tiempo, 10 horas o algo así, en zonas inertes. Con lo cual, a ver, que nadie se asuste, si porque llega un paquete de un centro comercial chino, va a coger el ébola.
O porque alguien tosa.
¿Perdón?
Porque alguien tosa, Carlos. Que no podemos asustarnos, ¿no?
No, vamos a ver. Claro que no, porque además ahora solo hay, fíjate, hay fuera de China, es Alemania con casi 12 personas, uno de los centros donde más virus hay. Pero las medidas de contención, como se están haciendo, que es, en China es increíble, construyendo hospitales en 10 días, me confundo, y otro sí. Está pendiente, uh-huh. Es que, ¿cuál es la idea de esto? Es, se contagia un poquito más que la gripe, por decirlo así, y tiene, pero lo que la gente le asusta es, oye, ¿y esto cuánto mata? Porque si lo cojo me muero. Uh-huh. Y sin embargo, si uno lo compara con el ébola, 80% de mortalidad, el dengue, 20% de mortalidad.
La propia gripe aquí, ¿no, Carlos?
La gripe, aquí es un 2:1 que lo vi ayer, es decir, muy baja. Uh-huh. Es decir, es un virus que se contagia rápido, un poco más que la gripe, pero escasamente letal, mucho menos que el virus de la gripe aviar, que los virus del SARS que cogían y que tenían casi hasta 15-40% de mortalidad.
Fíjate, decías lo de la mortalidad, según el Ministerio de Sanidad español, la tasa de mortalidad es del 2,18%, exactamente, ¿no?
Bueno, 2,1.
Sí, 2,1, 2,18, sí, has dicho esa cifra, efectivamente. Oye, Carlos, ¿tiene tratamiento? Se está hablando mucho de la vacuna, de si hay que llegar a una vacuna, si en este momento... Claro, otra pregunta que va asociada es si los antibióticos para tratar el coronavirus son eficaces o en este caso no hay antibiótico que valga, porque no siempre los antibióticos son eficaces, depende de lo que estemos hablando, ¿no?
Mire, para enfocar este tema, yo diría que una de las cosas buenas que tiene esto es que es un virus que tiene poca variación genética y, por lo tanto, el desarrollo de una vacuna va a ser muy bueno, porque si muta mucho, es lo que sabemos hasta ahora, si muta mucho, a ti te dan la vacuna de un virus que igual ya no es el que ha ido pasándose de persona a persona, pero como muta poco, puede ser un método para evitar que lo cojas. Una vez que lo tengas, que la cosa va de la gripe, o sea, de un catarro o de asintomático a tener una neumonía, los antibióticos convencionales no son aptos para ellos, para ningún virus. Sí que hay retrovirales que contribuyen a reducir el impacto. Sí que los hay, de hecho se emplean en las gripes, para los pacientes graves, y reducen el impacto. Pero lo que más es que lo que se está haciendo es posible que contengan la epidemia. Es el aislamiento, el evitar que salga de zonas. Eso es lo que, como en el SARS, que casi fue un impacto que íbamos a morirnos todos y se paró, probablemente suceda con esto.
Bueno, fíjate, Carlos, ya con curiosidades que surgen en torno a todo esto, porque más allá de ese miedo que podemos tener, el miedo es humano, ¿no? Y a veces el desconocimiento también hace que tengamos la sensación de que si tenemos a alguien de origen chino al lado podemos tener algún problema, o si abrimos un paquete, ¿no? Podemos infectarnos de coronavirus, es evidente que no.
Bueno, existe mucha psicosis también, ¿no? O se está creando una situación de psicosis.
Pero es que también hay cantidad de cosas, vídeos que están circulando que no son...
Son falsos.
Claro, hay evidencias ya que dicen que, por ejemplo, una foto de 2014 tomada en Frankfurt durante un acto que se celebró allí, que no es de China, o un médico que se desmayaba. Cantidad de cosas, Carlos, que están saliendo y que eso se hace viral, ¿no? Nunca mejor dicho.
Porque las fake news, o sea, hay gente que se aprovecha de todo esto pues para engrandecer su negocio o para contraatacar contra, desde el punto de vista mercantil, contra un pueblo. Pero la verdad, que no la tengo yo, por supuesto, porque yo me fío de mis científicos, no es esa. La verdad es que solo es un poco más que la gripe, que tiene la misma mortalidad, es decir, que no es como las grandes epidemias, que la OMS y las organizaciones locales están trabajando muy locamente, porque además los métodos para replicar el DNA son mucho más rápidos. Antes tardabas 4 o 5 días y ahora en 48 horas se hace. Es decir, yo estoy muy tranquilo con todo lo que se está haciendo. Porque además todas las... los métodos científicos, todos los comités científicos, todas las revistas se están uniendo para ayudar a dar fin a este episodio de nuevo virus que ha originado en China.
Estamos preparados, desde luego todos los protocolos se han puesto en marcha, eso es algo que es evidente y que tú también estás destacando. Fíjate, Carlos, lo que no sabemos muy bien es lo que está ocurriendo en China, pero como profesional, la bolita de cristal no la tienes, evidentemente. Pero decíamos al comienzo, están llegando mensajes contradictorios, las cifras, ¿no? Que son los periodistas además somos muy de cifras. Hoy se hablaba de 426 muertos. También hay informaciones que nos llegan que dicen que no se están contabilizando los muertos que están produciéndose fuera de los centros sanitarios, de los hospitales. Hay quien habla de más de 10.000 muertos, hay quien dice que se están callando las cosas, hay quien dice que se está diciendo la verdad. ¿Tú crees que puede haber tanta mortalidad, aunque no se sepa, o consideras que no es para tanto?
De momento, yo estoy viendo una página del coronavirus 2019 del John Hopkins, que cualquier persona puede, en directo, que cualquier persona puede leer, donde ven en tiempo real el número de casos confirmados y el número de muertos. Ahora, en este momento, en directo, son 24.500 casos confirmados, 910 personas recuperadas totalmente y 493 muertos. Y vienen además las zonas de incidencia. Si es que no lo podemos vivir, ni siquiera el aterrizaje del Air Canada, es lo podemos vivir más en directo y debemos fiarnos de... Eso sí, tenemos que aprender a lavarnos las manos. Tenemos que aprender a lavarnos las manos, a no tosernos en las manos, a toser el codo. Pero esto no para ahora, sino
para todo,
para el futuro. Lo hemos hecho tan mal de tosernos en las manos, las manos se quedan con virus, de usar pañuelos que luego los metemos al bolsillo u a otras partes. Es decir, es que lo que tenemos que cambiar es cómo hacemos las cosas para evitar más contagios.
Pero fíjate qué consejos nos has dado tan básicos, ¿no? Pero para la gripe, para cualquier catarro, para todo. Lavarnos las manos, tosernos en el codo, efectivamente, no reutilizar esos pañuelos. Bueno, que está muy bien que nos lo recuerdes, ¿eh?
Y además, Carlos, estamos hablando de cifras y estamos hablando de 400 y pico, en principio muertos, pero no podemos olvidar que China es un país que tiene 1.395 millones de habitantes.
Sí,
que no podemos olvidarnos.
Claro, entonces, es que además, todo esto viene por fake news de que China está aislada, que los chinos... No, perdona, es el coronavirus nuestro problema, no el pueblo chino. Podría haber aparecido en otra parte.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrar todo en seguir los métodos de contención... Y replicar el DNA para tener la vacuna. Y ya está. Y seguir los consejos de que yo, cuando era pequeña, a mí no me dijeron que tosería en el codo. No, que me lavaría las manos. Tampoco. Y empezar a tener una rutina en eso, que es lo que nos va a salvar, no de esto, sino de todo lo demás.
Y no alarmar, ¿no? Que a veces leía yo ayer, entre otras muchísimas cosas, que hay quien dice que el virus lo creó Estados Unidos para desestabilizar a China, o que el virus lo ha implantado China para reducir su población. Bueno, de todo se puede decir, ¿no?
Siempre hay mucha literatura. Y también, que tampoco nunca sabemos si
no,
es cierto.
No lo sabemos.
Pues, o no es cierto, quiero decir, que a veces la realidad supera desde luego a la ficción. En cualquier caso, bueno, pues cada persona tiene, en principio, unos datos que son objetivos, que pueden ser los números, y otras cosas son las interpretaciones que cada uno podamos hacer, que todo depende también de nuestra forma de pensar, ¿no?
Eso es también para una película Outbreak, para que luego hagan una película de esto. Pero la realidad es que yo, cada día que leo un documento científico, o veo a mi a nuestra consejera hablando, o que ayer se reunieron todos los consejeros. Yo digo, esto no ha pasado nunca, lo que significa que en sanidad y en salud no podemos tener un mejor país, y tampoco la comunidad científica no podemos tener una mejor comunidad científica. Eso es el hecho de la globalidad.
Bueno, pues así están las cosas. Las últimas cifras, efectivamente, son esos 490 muertos, esos 24.000 afectados, pero seguimos recordando, 1.395 millones de habitantes que tiene China, ¿eh? Carlos Egea, que ha sido un placer, como siempre, que nos acompañes.
Muchas gracias.
Es un placer. Muchas gracias a vosotros por dar la voz a la gente que nos dedicamos a esto.
Efectivamente, que sois los que sabéis. Nosotros simplemente somos meros transmisores, Carlos. Muchas gracias.
Carlos, un abrazo desde aquí, desde la Victoria. Agur.